Ven y tómate con nosotros el último café.
Cordial saludo a todos nuestros radioescuchas. Estamos compartiendo con todos ustedes el documento La Relación Final, el informe síntesis del proceso de la primera sesión del Sínodo de la Iglesia Sinodal, que empezamos en el programa anterior, en el que comentamos la introducción de este documento. Hoy, con mi compañero Hans Schuster, y vamos a entrar en la primera parte, que tiene como título El Rostro de la Iglesia Sinodal. Recuerden que este programa, El Último Café con el Papa Francisco, es producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Son tres partes que tiene el documento. Empezaremos con la primera parte, que el título, ya lo he dicho, es El Rostro de la Iglesia Sinodal. Cada una de estas partes tiene varios momentos, varios minutos, varias circunstancias en que se van a trabajar, pero hay un elemento común, y es que en todos ellos se hablará de las convergencias, es decir, los puntos en los cuales hay un acuerdo, se parte de unas posibilidades ya en las que todos están de acuerdo en que hay allí elementos que están suficientemente sólidos, suficientemente claros. Un segundo elemento en todos estos puntos que iremos a comentar se refiere a las cuestiones que deben abordarse, y el tercero se refiere a las propuestas. Vamos a empezar con la primera parte, el primer subtítulo, podríamos decir, de esta parte primera, El Rostro de la Iglesia Sinodal, que tiene por título Sinodalidad, Experiencia y Comprensión.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra amable audiencia, que la dejamos en ascuas en el programa anterior. Pues vamos a cumplir la expectativa ahora, hablando de las convergencias en la primera parte de este documento síntesis del sínodo. Dentro de las convergencias está el siguiente texto. En el literal A, hemos aceptado la invitación a reconocer la dimensión sinodal de la Iglesia con una nueva conciencia. Las prácticas sinodales están atestiguadas en el Nuevo Testamento y en la Iglesia primitiva. Más tarde, tomaron formas históricas particulares en las diferentes iglesias y tradiciones cristianas. El Concilio Vaticano II las actualizó y el Papa Francisco anima a la Iglesia a renovarlas de nuevo. El Sínodo 2021-2024 también forma parte de este proceso. A través de él, el pueblo santo de Dios ha descubierto que un modo sinodal de orar, escuchar y hablar, enraizado en la palabra de Dios y entretejido con momentos de encuentro en la alegría y a veces incluso en la fatiga, conduce a una conciencia más profunda de que todos somos hermanos y hermanas en Cristo. Un fruto inestimable es la conciencia acrecentada de nuestra identidad de pueblo fiel de Dios, dentro del cual cada uno es portador de una dignidad derivada del bautismo y llamado a la corresponsabilidad en la misión común de evangelización. Qué interesante este primer párrafo en el que se anota un poquito el itinerario del concepto de sínodo en la historia de la Iglesia, y que este sínodo hace parte de esa historia que se está escribiendo en nuestro tiempo contemporáneo. Y segundo, la inestimable conciencia de la identidad de pueblo fiel de Dios, que nace de un elemento común, que es el bautismo. Es una llamada a la corresponsabilidad en la misión común de evangelización, entre otras cosas.
Hay que anotar que son 8 convergencias. Es un detalle interesante. Vamos a mirar ahora. Pero esto que tú estabas anotando Yo destacaría y recordaría cuando nos dicen allí que en las iglesias se fueron desarrollando en formas históricas particulares en las diferentes iglesias y tradiciones cristianas. Aquí rescataría yo lo que fueron los sínodos o concilios regionales que se hicieron en las iglesias en la época de la colonia, en las iglesias de México y de Perú, que fueron las dos grandes arquidiócesis, podemos decir, iglesias que, con las cuales se instauró la Iglesia Católica en nuestro continente. Fueron sínodos en los cuales obispos, eran los obispos, los que se reunían preocupados por cómo llevar la evangelización en la población indígena, cómo llevar adelante el mensaje de Jesús dentro de esta diversidad enorme de culturas. Esa es una experiencia estupenda, maravillosa, poco conocida, pero que está en la raíz de unos elementos claves que han caracterizado a la Iglesia de América Latina como una iglesia viva, dinámica, inquieta, buscando generalmente cómo llevar adelante la evangelización y que se conecta precisamente con la experiencia de las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano que desde 1955 se han venido realizando periódicamente en nuestro continente. Entonces hay toda una tradición que es muy importante. No es algo que se inventó el Papa Francisco tal vez en un momento de fiebre o que estaba distraído. No. Es toda una recuperación de un camino histórico que el Concilio Vaticano II recuperó y que el Papa Pablo VI volvió a instaurar en la historia de la Iglesia. El segundo punto de convergencia dice entonces esta síntesis. Este proceso, de proceso sinodal, ha renovado nuestra experiencia y nuestro deseo de una Iglesia que sea el hogar y la familia de Dios. El hogar y la familia de Dios. El hogar es un elemento clave en la vida de todos nosotros, o de la mayoría de nosotros, que hemos tenido la experiencia de la familia y de un hogar. Y eso es algo que está en lo más profundo. También hay que reconocer que hay algunos que no lo han podido vivir, pero los que hemos tenido la fortuna, tenemos que dar ese testimonio. Sigue diciendo, precisamente con esta experiencia y este deseo de una iglesia más cercana a las personas, menos burocrática y más relacional, se han asociado los términos sinodalidad y sinodal, ofreciendo una primera comprensión que es necesario precisar mejor. Es la iglesia que los jóvenes ya habían declarado querer en 2018 con ocasión del sínodo dedicado a ellos. Y eso mire que es muy interesante, porque nos conecta con esa tradición que comentaba yo ahora y con ese deseo que hay en lo profundo de nosotros de una iglesia cercana. Recuerdo de Tica en algún sínodo que se hizo en Chile concretamente, donde las personas, las comunidades manifestaron, queremos una iglesia cercana, queremos una iglesia misericordiosa. Esa sensación, esa experiencia está en el corazón de muchos fieles en América Latina.
Solo hacer una anotación sencilla para nuestros queridos oyentes, la diferencia entre casa y hogar. La casa es la planta física donde vivimos. En cambio, el hogar es el ambiente de cariño, de comprensión, de amor que generamos los miembros de una familia. O sea que podemos decir que la casa es la parte física. El espacio físico y el hogar es el espacio emocional, de cariño, de relación, de interacción entre los miembros de una familia. Noten ustedes en ese sentido que el deseo de los sinodales es que la iglesia sea el hogar y la familia de Dios. O sea, esas relaciones entrañables de amor, de comprensión, de ternura.
Eso que tú estás anotando con mucha razón me recuerda también de una reflexión de Arturo Paoli hace unos años, cuando decía, estamos hablándole a las comunidades de Dios Padre y nos olvidamos de la experiencia de muchas personas para las cuales el Padre no es significativo. Por eso aquí en el texto están diciendo ellos, nuestro deseo sea una iglesia que sea el hogar, una iglesia donde el padre sea padre, donde la madre sea madre, donde se viva ese ambiente y esa experiencia es clave, es la que deseamos para todos. Sigamos con el otro punto, el numeral C.
La forma misma en que se desarrolló la asamblea, comenzando por la disposición de las personas sentadas en pequeños grupos en torno a mesas redondas en el aula Pablo VI, comparable a la imagen bíblica del banquete de bodas en Apocalipsis 19:9. Es emblemática de una iglesia sinodal e imagen de la Eucaristía, fuente y culmen de la sinodalidad, con la palabra de Dios en su centro. En su seno, diferentes culturas, lenguas, ritos, modos de pensar y realidades pueden comprometerse juntos y fructíferamente en una búsqueda sincera bajo la guía del Espíritu. Aquí nos están contando lo que habíamos comentado en el programa anterior, que también fue un acierto destacable el tener mesas redondas para evitar cualquier sugerencia de autoritarismo en una mesa rectangular, donde normalmente la autoridad se coloca en uno de los extremos, en la cabecera. En cambio aquí, en una mesa circular, todos están en las mismas circunstancias y aquí el literal lo anota. También hacen alusiones a la Eucaristía y también la riqueza de la diversidad, porque allí nos dicen en su seno diferentes culturas, lenguas, ritos, modos de pensar y realidades pueden comprometerse juntos y fructíferamente en una búsqueda sincera bajo la guía del Espíritu Santo, que es el protagonista del sínodo.
Y siguen compartiendo en literal D. Entre nosotros había hermanas y hermanos de pueblos víctimas de la guerra, el martirio, la persecución y el hambre. La situación de estos pueblos, para los que a menudo fue imposible participar en el proceso sinodal, obviamente con esas condiciones tan difíciles, entró en nuestros intercambios y en nuestras oraciones, alimentando nuestro sentido de comunión con ellos y nuestra determinación de ser artífices de paz. Cuando uno escucha esos testimonios de los hermanos, lo que está pasando ahorita, cuando uno ve las imágenes de lo que está pasando allá en Gaza, uno siente la determinación. No es posible que esto siga siendo, si esto siga ocurriendo. ¿Cómo es posible que estén masacrando niños, mujeres, porque están persiguiendo a uno que los atentó? No puede ser. Eso como que alimenta nuestro sentido de comunión con esas personas, nuestra determinación de ser artífices de paz. Y esa es una experiencia muy importante para poder avanzar en un proceso como este proceso sinodal y en un proceso como el proceso de paz en Colombia, por ejemplo.
En el literal E, la Asamblea habló con frecuencia de esperanza, sanación, reconciliación y restauración de la confianza entre los muchos dones que el Espíritu ha derramado sobre la Iglesia durante este proceso sinodal. Miremos los dones que anotan aquí del Espíritu: esperanza, sanación, reconciliación y restauración de la confianza. Esta última me parece muy importante, restaurar la confianza. Buena parte de las dificultades de interacción y de comprensión entre las personas es la pérdida de la confianza en el otro. Por eso los procesos de paz deben tener como ingrediente fundamental la construcción de confianzas. Si no, es imposible concertar, es imposible incluso dialogar si uno no confía en el interlocutor.
Mira lo que está pasando en este momento con el secuestro. Tema ciertamente grave, tremendo, rechazable, pero lo que se pone en duda y lo que se pone en juego es la confianza entre los dialogantes, en este caso en La Paz. Se rompe la confianza y no es fácil recuperar la confianza.
Y eso que habían decretado un cese al fuego y todo eso, esas actitudes van minando las confianzas y, como tú dices, reconstruir eso es muy complicado. Sigue diciendo el literal E, la apertura para escuchar y acompañar a todos, incluidos los que han sufrido abusos y heridas en la iglesia, ha hecho visibles a muchos que durante mucho tiempo se han sentido invisibles. Todavía nos queda un largo camino hacia la reconciliación y la justicia que requiere abordar las condiciones estructurales que permitieron tales abusos y realizar gestos concretos de penitencia. Vea que aquí se están refiriendo a esa herida en la historia, la Iglesia, que son los abusos que hasta ahora están volviendo a ponerse en el tema de la prensa internacional. Acaban de entregar en España un estudio de los abusos en España por parte de religiosos, de sacerdotes. Volvió a la palestra el tema. Y lo mismo en Colombia, hay un periodista que ha puesto tantas tutelas para acceder a los archivos de las diócesis, en donde están los documentos de sacerdotes abusadores. Aquí también se asomaron en el sínodo a esa temática, a estudiarla un poco y a mirar y a tomar conciencia de la responsabilidad que le cabe a la Iglesia en ese tema.
Están señalando que participaron, fueron miembros del sínodo, personas que han sufrido abusos y heridas en la Iglesia. Pues es una señal de transparencia, de verdad, de buscar la verdad, de no tenerle miedo, por dura que sea, y alguna forma también de audacia. Pues es un elemento clave. Se han podido, podrían haberlo no hecho. El hecho que el Papa los haya invitado, seguramente, estoy casi seguro que él los invitó, eso le da un tono precisamente particular, porque es no ocultar algo que nos duele. Es una herida que hay que limpiar, una herida que hay que sanar. Pero no se trata de ocultarla, sino de ponerla en evidencia. Todos hemos tenido alguna vez algún corte, alguna, sí, sobre todo corte, una quemadura, que si la ocultamos se agrava, pero no se sana. Hay que sacarla, hay que destaparla, limpiarla, para poder avanzar en ese sentido y poder recuperar la confianza. Bueno, el siguiente literal dice lo siguiente. Sabemos que la sinodalidad es un término desconocido para muchos miembros del pueblo de Dios, que causa confusión y preocupación entre algunos. Lo comentamos en el programa anterior, cuando piensan que es que la sinodalidad va a cambiar con la doctrina de la fe. Sabemos que la sinodalidad es un término desconocido para muchos miembros del pueblo de Dios, que causa confusión y preocupación entre algunos. Entre los temores está el de que se cambie la enseñanza de la Iglesia, alejándose de la fe apostólica de nuestros padres y traicionando las expectativas de quienes aún hoy tienen hambre y sed de Dios. Sin embargo, estamos convencidos de que la sinodalidad es una expresión del dinamismo de la tradición viva.
Me parece que este párrafo conjura el temor de muchos y alimentado por la prensa mundial de que el sínodo iba a cambiar el contenido de la fe. Y no es el objetivo del sínodo, en ningún momento se habló de eso. Y la prensa empezó a alentar esa duda, esa expectativa falsa de que el sínodo iba a modificar contenidos de la fe. Cuando hablo de contenidos de la fe, queridos oyentes, es muy sencillo. Ustedes reciten mentalmente el credo y ahí están todas las verdades de la fe en las que los católicos creemos. Entonces, la intención, el objetivo del sínodo no era modificar ninguno de esos elementos de fe, sino estudiar y poner al día algunos elementos en los que la Iglesia ha cojeado en estos últimos tiempos, después del Concilio Vaticano II. Es como un complemento del Concilio Vaticano II en el sentido de actualizar algunos aspectos, algunos temas, tanto teóricos como prácticos, de lo que la Iglesia debe ser y debe hacer. Este párrafo le baja la expectativa a quienes, producto del incentivo que los medios de comunicación internacional han hecho de meter ruido en el sentido de afirmar que se va a cambiar el contenido de la fe, pues aquí el informe síntesis pues desvirtúa y desmiente esa intención.
Y además de los medios de comunicación, que como tú notas han tenido ese papel, también hay que reconocer que internamente, dentro de las filas de la Iglesia, miembros destacados de la Iglesia, a veces por esa resistencia al cambio, han llevado precisamente a generar esas dudas, ese temor de que se pudiera cambiar. Lo comentaba en algún programa de la EWTN, algún miembro, un canal que escuchan muchas personas, algún miembro de una organización planteaba esa inquietud y es una persona destacada. Y las mismas dudas pues señalan de los cardenales. Hay que reconocer, la resistencia al cambio es muy fuerte. Muchos siguen pensando con una teología, una manera de entender la Iglesia, no de pueblo de Dios. Se resisten, están en la etapa preconciliar, pre-Vaticano II. Hay que reconocerlo y ese es un punto que hay que avanzar en el diálogo de los que seguramente veremos ahora.
Además es curioso cómo todos unos señores cardenales no han tenido en cuenta el Concilio Vaticano II y con las ideas pareciera que están, como acabas de decirlo, concepciones preconciliares de Vaticano II, de pronto en las que fueron formados hace muchos años, porque son cardenales ya personas mayores, con una resistencia enorme al cambio y que se han convertido en los contradictores y la piedra en el zapato de toda la intención de Papa Francisco.
El siguiente literal tiene que ver con otro punto muy importante de la dinámica propia del sínodo. Dice textualmente: sin subestimar el valor de la democracia representativa, el Papa Francisco responde a la preocupación de algunos de que el sínodo se convierta en un órgano de deliberación mayoritaria desprovisto de su carácter eclesial y espiritual, poniendo en peligro la naturaleza jerárquica de la Iglesia. Ese es uno de los temores que también se daba en algunos, que el sínodo se volviera como un parlamento en el cual se iba a cambiar sobre todo la estructura jerárquica de la Iglesia.
Por votación de la mayoría.
Por votación de la mayoría, exactamente, que se fueran temas de ese y que no se considerara, digamos, las diferentes dignidades que constituyen la naturaleza jerárquica de la Iglesia. Algunos temen que se les obligue a cambiar, otros temen que nada cambie y que haya demasiado poco coraje para avanzar al ritmo de la tradición viva. Ese es el otro temor también de algunos, de que dicen, bueno, es que los sínodos como que sí hablan cosas, pero eso no pasa nada después, de que no tratan este punto. Y es donde viene lo que tú mencionabas, esas expectativas de que si va a haber sacerdocio de las mujeres, de que si se va esto o aquello. Como anota el texto, cierta perplejidad y oposición esconden también el temor a perder el poder y los privilegios que éste conlleva. Esto tiene una dirección fuerte. En cualquier caso, en todos los contextos culturales, los términos sinodal y sinodalidad indican un modo de ser Iglesia que articula comunión, misión y participación. Es decir, que el tema del sínodo está conectado perfectamente. Ejemplo de ello es la Conferencia Eclesial Amazónica SEAMA, fruto del proceso sinodal misionero en esa región. Proceso que se vivió el año anterior y que fue realmente una cosa increíble, digo yo, porque realizarlo en sectores urbanos uno pues fácilmente lo entiende, pero en medio de la selva eso es muy interesante. Reconociendo que en la selva también hay ciudades y que en esa región amazónica hay 8 millones de personas, o sea la población de Bogotá, pero dispersos. Y eso es una maravilla. Eso como se realizó, ese proceso sinodal es un ejemplo. Y eso también animó y confirmó que era posible hacer vivir una experiencia como esta que se está viviendo del sínodo.
Además, la SEAMA está en el contexto del sínodo amazónico. Entonces también es producto de otro sínodo en el mismo sentido y espíritu del que estamos hablando. En el siguiente literal, H, la sinodalidad puede entenderse como el caminar de los cristianos con Cristo y hacia el reino junto con toda la humanidad, orientada a la misión. supone reunirse en asamblea en los distintos niveles de la vida eclesial, escucharse mutuamente, dialogar, discernir comunitariamente, consensuar como expresión de la presencia de Cristo en el Espíritu y tomar decisiones en corresponsabilidad diferenciada. Me parece muy interesante este párrafo, además porque la metodología también ayudó a esto, porque en otro tipo de reuniones pareciera que el que más levanta la voz es el que hace valer su opinión. Y aquí la idea es pensar en el bien común, en el beneficio de todos con lo que se hablara y hacer un discernimiento comunitario. Y era escucharse mutuamente, dialogar, discernir.
Mira que son seis pasos.
Consensuar, Hans, sí.
Seis pasos que son muy importantes. El primero, reunirse. Uh-huh. Que ese es el primero que a veces cuesta trabajo, sí. Reunirse. El párroco que convoca a su comunidad a reunirse. El obispo que convoca a su iglesia a reunirse. Uh-huh. Ya el hecho de reunirse es un primer cambio. Paso, sí. Es un primer paso importante. Y como tú anotas, el segundo, escucharse. No escuchar, como tú estás anotando, el que sienta en la palabra y uno lo ve con mucha frecuencia, sino escucharse. Ese es un segundo paso también que es un reto muy interesante. Tercero, dialogar. Después de escucharse, dialoguemos. Entonces yo entiendo lo que tú me estás diciendo y tú me entiendes lo que yo estoy queriendo expresar. Y entonces podemos poner puntos de acuerdo, puntos en los que tenemos que tal vez avanzar más. Discernir, que esa es una tarea fundamental. Y no discernir individualmente, sino comunitariamente, en comunidad. La otra, quinto, consensuar. Consensuar. Llegar a acuerdos. Y el último, tomar decisiones. Como tú anotas muy bien formulado el método de lo que hay que hacer en este periodo que viene ahora, de aquí, noviembre, a, podemos decir, septiembre del año entrante, en que tenemos que hacer ese proceso en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en nuestros movimientos, en nuestras organizaciones eclesiales. En todos tenemos que vivir esta experiencia. Estos seis pasos, para que realmente este proceso pueda avanzar, esta iglesia que camina hacia la sinodalidad se vuelva una realidad.
Y es bien probable que este documento síntesis sea el punto de partida para las sesiones del 2024, porque ya es un camino hecho, ya es un camino andado y no pueden empezar de ceros, sino que tienen que tener en cuenta ya este mes que se han reunido en octubre de 2023 y a los consensos que han llegado, que están plasmados en este documento síntesis de los trabajos del sínodo.
Y seguramente con los aportes que se van a generar en ese proceso de consulta nuevamente, en todos los diferentes niveles, desde la parroquia, la diócesis, a nivel nacional, a nivel continental. Todo esto va a ser un material sumamente rico, maravilloso, que esperamos que sea un aporte fundamental y que mueva realmente a los que ya están animados, pero que remueva a los que no están tan animados en este proceso.
En lo que queda este año y buena parte del año entrante, hasta llegar más o menos a septiembre, que debe haber, digamos, ya material para abordar la segunda sesión y la sesión conclusiva de este sínodo de la sinodalidad. El literal I dice, a través de la experiencia y el encuentro, hemos crecido juntos en esta conciencia. En resumen, desde los primeros días, la asamblea se vio marcada por dos convicciones. La primera es que la experiencia que hemos compartido a lo largo de estos años es auténticamente cristiana y debe ser acogida en toda su riqueza y profundidad. La segunda es que los términos sinodal y sinodalidad requieren una clarificación más precisa de sus niveles de significado en las diferentes culturas. Hubo un acuerdo sustancial en que, con las aclaraciones necesarias, la perspectiva sinodal representa el futuro de la Iglesia. Este párrafo me parece esclarecedor, muy interesante, y tiene esas dos partes. Una, que la experiencia, se ha evidenciado que la experiencia que han compartido a lo largo de estos años es auténticamente cristiana. Y la segunda, que hay que clarificar para las diferentes culturas, y me imagino idiomas también, los términos sinodal y sinodalidad, para que no se preste a confusión.
Creo que ahí está también, en esto de los términos, está la percepción desde la Iglesia de Occidente y las iglesias orientales, que tienen unas miradas no completamente diferentes, pero que sí se ponen desde diferentes posiciones. Y entonces, muy interesante que dicen allí que haya una, que hubo un acuerdo sustancial con esas aclaraciones para que se tenga claro esta convicción. La perspectiva sinodal representa el futuro de la Iglesia. Esa convicción, ya ese acuerdo, es clave. Me parece que es el más importante de estos primeros 8 puntos de convergencia. Ahora vamos a ver entonces las cuestiones que deben abordarse, de ser los temas aquellos en los cuales se requiere avanzar en la reflexión, en la, para poder tener una mayor certeza. Dice la primera cuestión: partiendo del trabajo de reflexión ya realizado, es necesario clarificar el significado de la sinodalidad a distintos niveles, desde el uso pastoral hasta el teológico y canónico, evitando el riesgo de que suene demasiado vago o genérico, o de que aparezca como una moda pasajera. Me parece buenísimo, porque a veces hay términos que se vuelven palabras de moda y entonces se van desgastando con el tiempo. Que no aparezca como una moda pasajera. Del mismo modo, se considera necesario aclarar la relación entre sinodalidad y comunión, así como entre sinodalidad y colegialidad. Esto me acuerda de alguna reflexión que se tuvo cuando se empezó este proceso en el CELAM, que se planteó, bueno, ¿qué pasa con la colegialidad que es propia de los obispos y la sinodalidad? ¿Cómo se conectan? ¿Qué significa eso? Y muestra que es un punto que todavía no está suficientemente claro. Recuerdo a Rafael Luciani que en esa reunión insistía en que la colegialidad era casi que lo mismo de la sinodalidad, y hubo unas reflexiones al respecto. Ese punto es un punto que creo que los que genera un poquito de tensión, sobre todo en algunas esferas.
La colegialidad hace más referencia a la dinámica entre los obispos, por su naturaleza de ser colegio episcopal. En cambio, en la sinodalidad tenemos cabida a todos los bautizados. Entonces es un concepto más amplio, más católico, por decirlo en el sentido del significado de católico como universal.
Y creo que ahí tiene que ver, Hans, con dos cositas. Por un lado, con el tema de quién da la última palabra, por decirlo de alguna manera. El sínodo corresponde a los obispos. Es ahí donde está el punto neurálgico, me parece, en un punto. Porque si el sínodo se vive como se ha estado viviendo en este momento, donde participan laicos, laicas, los diáconos, los religiosos, las religiosas, no es lo mismo que el de la colegialidad, que son solamente los obispos. Ahí hay una tensión, ciertamente, y es un punto que vale la pena reflexionar. Los obispos tienen que hacer caso y poner en práctica lo que decide el sínodo, lo que recomienda el sínodo, o cómo es el asunto. Ese punto ciertamente merece una reflexión.
Por eso dice, se considera necesario aclarar la relación entre sinodalidad y comunión y sinodalidad y colegialidad. En ambos sentidos, ¿no? Sinodalidad y comunión y sinodalidad y colegialidad. En el siguiente apartado, dice el documento de las cuestiones que se deben abordar, surgió el deseo de realizar las diferencias en la práctica y la comprensión de la sinodalidad entre las tradiciones cristianas orientales y la tradición latina, incluso en el proceso sinodal en curso, fomentando encuentros entre ellas. lo que tú anunciabas hace un momento, en Oriente tiene un énfasis, un acento, la sinodalidad, y en Occidente tiene otro, pues teniendo cosas comunes, pero hay unos acentos diferentes. Por eso este aparte dice que es interesante encuentros entre Oriente y Occidente para consensuar, para hacer convergencias, como es el término de este documento.
Y sobre todo encontrar riquezas de una y de otra, también debilidades de uno y lo otro, para ver cómo se pueden fortalecer esa experiencia y que pueda tener curso en las dos tradiciones, oriental y tradición latina. El tercer punto que merece un tratamiento especial, volver sobre él, es el siguiente. Dice textualmente: en particular, deberían ponerse de relieve las múltiples expresiones de la vida sinodal en contextos culturales en los que la gente está acostumbrada a caminar junta como comunidad. En esta línea, se puede decir que la práctica sinodal forma parte de la respuesta profética de la Iglesia a un individualismo que se repliega sobre sí mismo, a un populismo que divide y a una globalización que homogeneiza y aplana. No resuelve estos problemas, pero ofrece una forma alternativa de ser y actuar, que está llena de esperanza, que integra una pluralidad de perspectivas y que necesita ser explorada e iluminada.
Vea qué interesante este párrafo, y leyendo entre líneas uno ve el espíritu de Fratelli Tutti allí, que se trata de caminar juntos, no fomentar el individualismo, que en palabras de Papa Francisco sería autorreferencial, sino que sea un caminar comunitario, un caminar conjunto que genera riqueza, ¿no? Diferentes miradas generan mucha riqueza a partir de la diversidad. Pasamos entonces ahora al capítulo de las propuestas en esta primera parte.
Perdóname, pero me parece interesante que está señalando tres factores que son muy fuertes hoy en la cultura contemporánea, sobre todo en Occidente. El individualismo, que el Papa Francisco ha insistido tantas veces como uno de los factores que nos lleva precisamente a todo el tema de la cultura del descarte, la indiferencia. Ese es un tema muy importante. El otro, el populismo, que nos confronta, y lo estamos viviendo nosotros, que divide. Y el tercero elemento que destaca, que son tres hechos que están presentes en la cultura contemporánea: la globalización, con esta característica que homogeneiza y aplana, que quisiera que fuéramos todos iguales, y que ahora con todo este tema de las redes y todas estas nuevas tecnologías, como que nos está conduciendo en esa dirección. Nos está señalando que aquí hay un camino que puede ser que no resuelva, pero que es una forma alternativa de ser y de actuar, que está llena de esperanza, que integra una pluralidad de perspectivas, no importa que pensemos diferentes, pero que necesita ser explorada e iluminada. Bueno, avancemos con las seis propuestas que tiene este texto.
Ahora vienen las propuestas. Cada parte tiene la misma estructura. Esta es la primera parte. Ya vimos las convergencias. Ya vimos también las cuestiones que deben abordarse. Y ahora las propuestas, que es como la tarea, la acción que se propone.
Y son seis propuestas.
Eso, va la primera. La riqueza y la profundidad de la experiencia vivida nos llevan a señalar como prioridad la ampliación del número de personas implicadas en los procesos sinodales, superando los obstáculos a la participación que han surgido hasta ahora, así como el sentimiento de desconfianza y los temores que albergan algunas personas. Vea qué interesante. Y esto es producto de la experiencia de este tiempo, ¿no? Que se dieron cuenta que, a pesar de ser muchos, falta más representación y también falta construir más confianza. De pronto en algunas reuniones había prevención y temor, Aquí señalan que como una propuesta que debería ampliarse la participación en el sínodo y construir más confianzas, superar los temores que algunas personas todavía manifiestan.
Y mira que este tema, estoy convencido que aquí todo empieza por la participación. Pero para que haya participación se requieren dos cosas. Por un lado, que haya información. El primer obstáculo, la primera dificultad es que si esto no se habla, si esto no se comunica, si esto no se participa oralmente, se invita a las personas a que escuchen, a que estén informados, pues no hay participación. Y el segundo punto, entonces hay que informar. Y esa es una tarea que corresponde, digamos, a los párrocos, le corresponde a los dirigentes de los movimientos, a los dirigentes de las organizaciones. Tienen que informar para que la gente pueda saber que hay algo en lo que pueden participar. Y el segundo punto es la motivación. La motivación. Puede haber información y hay que hacer motivación. Y una tercera, podemos decir, dar el espacio para que esa información y esa participación se concreten. Y como tú anotabas, es muy importante superar esa desconfianza, esos temores que muchas veces se tiene. Bueno, miremos la segunda propuesta. Deben desarrollarse vías para una participación más activa de diáconos, presbíteros y obispos en el proceso sinodal durante el próximo año. Estamos hablando fundamentalmente de la jerarquía. Diáconos, presbíteros y obispos. Una iglesia sinodal no puede prescindir de sus voces, sus experiencias y su contribución. Debemos comprender las razones de la resistencia a la sinodalidad por parte de algunos de ellos. Aquí lo conecto con el número 99 del documento de Aparecida, donde se mira, o el número 100, perdón, número 100 de Aparecida, que en el número 99 muestra todas las luces y en el número 100 muestra las dificultades. Y una de las dificultades se refiere precisamente a los agentes principales, diáconos, presbíteros y obispos, sobre todo presbíteros y obispos, que llegan a decir que hay como un cierto cansancio, un cierto desencanto, como un cierto agotamiento del espíritu a un evangelizador y como que no abren la oportunidad a que haya nuevas experiencias, como que hay una cierta desesperanza realmente. Son los que llevan muchas veces a la resistencia a participar en esta experiencia de sinodalidad. La invitación es los sacerdotes, los presbíteros y los diáconos, agentes importantísimos en la evangelización, su experiencia, sus dificultades, esos temores, esos cansancios, esas dificultades, hay que conocerlas para que se pueda realmente adelantar unos procesos de análisis, de discernimiento sobre eso y buscar la manera de reactivar, dinamizar lo que sea necesario para poder avanzar en este proceso de sinodalidad.
Imaginémonos, queridos oyentes, si hay obispos, presbíteros y diáconos que no están involucrados, ¿qué será de esas comunidades al frente de las cuales están ellos? Tampoco están informados, están desmotivados, no los han motivado a participar. Y eso no son ni uno ni dos, son numerosos. Y por eso esta recomendación que hace el documento síntesis. La siguiente propuesta. Por último, surgió con fuerza la necesidad que la cultura sinodal sea más intergeneracional, con espacios para que los jóvenes hablen libremente con sus familias, compañeros y pastores, incluso a través de canales digitales. Es aprovechar lo que nuestro tiempo nos ofrece, la tecnología bien usada, ambientar lo del sínodo y también motivar a los jóvenes para que hablen del tema. Los jóvenes que son creativos, que son entusiastas, por eso esta recomendación.
Y mira que aquí lo conecto con la experiencia que acabamos de tener hace unos días de cómo en nuestra ciudad, por lo menos en Bogotá, y creo que en algunas partes ocurrió lo mismo, como jóvenes a través de las redes, sin colocar un solo papel en los postes, ni pendones en las calles, solamente con sus mensajes lograron ser elegidos. y la máxima votación en Bogotá la obtuvo uno que hizo algo similar, solamente en un día, tres mensajes que puso por las redes de TikTok y logró ser elegido como concejal. Entonces, aquí hay un reto para los jóvenes que están motivados, que están empeñados, que están en el camino sinodal. ¿Cómo lograr también impactar en los jóvenes a través de las redes, de sus canales digitales? ¿Cómo lograr realmente comunicar, invitar, participar, como sabemos, reunirse, escucharse? Los seis pasos que decíamos hace unos minutos. ¿Cómo ir induciendo a todos y ayudar a que se genere la confianza suficiente, se superen los temores y puedan participar también los jóvenes, que sea más intergeneracional? Ya hubo en el sínodo la experiencia de los que participaron por la web. Ese es un punto muy importante que no se hubiera pensado jamás hace 10 años, pero que hoy es posible. Ahí hay un reto desafiante para todos los jóvenes que se mueven mucho más que nosotros, que ya tenemos un poquito de juventud acumulada en esos espacios.
Yo insistiría también en buen uso de los canales digitales, porque en la campaña electoral que vivimos en Colombia también hubo una campaña sucia de calumnias, mentiras y mensajes falsos denigrando de algunos candidatos. Entonces hay que hacer buen uso de esos medios para lo que acabamos de comentar, que los jóvenes se puedan involucrar, que participen y que ambienten a través de los medios, de las redes sociales y los canales digitales.
Pero mira que también habría que decir que aquí hay una palabrita que tiene su fuerza, incluso a través de los canales, es decir, que no sea solamente ese, también que hablen con los compañeros, con la familia, así, con los pastores.
De manera presencial.
Sí, es que utilicen ya lo tradicional, pero también que tomen en cuenta los canales digitales.
La siguiente propuesta: se propone promover en un lugar adecuado la labor teológica de profundización terminológica y conceptual de la noción y la práctica de la sinodalidad antes de la segunda sesión de la Asamblea, aprovechando el rico patrimonio de estudios desde el Concilio Vaticano II y en particular de los documentos de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia de 2018 y en el Census Fidei en la vida de la Iglesia 2014. Census Fidei traduce el sentido de la fe. Es como la tercera vez que en el documento hacen insistencia clarificar el concepto y aquí desde la teología profundizar la terminología y el concepto de la noción y práctica de la sinodalidad y que eso esté claro antes de la segunda sesión para no llamarse a equívocos, para no tener problemas de comprensión.
Hay una tarea interesante ahí para la Comisión Teológica Internacional que con esos dos documentos que ya mencionaste, Sinodalidad en la Vida y la Misión de la Iglesia del año 2018, que fue el último, y el primero anterior, el del Census Fide en la Vida de la Iglesia 2014, dos documentos que realizó la Comisión Teológica Internacional. Seguramente la invitación es a integrar miembros de la corriente de la experiencia de las iglesias de Oriente en esta reflexión para que ayuden a precisar, a enriquecer ese concepto.
Y le va a tocar al recién nombrado prefecto del Dicasterio de la Fe, Cardenal Víctor Manuel Fernández, pues adelantar ese trabajo en favor del sínodo.
Y es el hombre preciso porque es un hombre que conoce este tema. Vámonos con la quinta propuesta. Las implicaciones canónicas de la perspectiva de la sinodalidad requieren una aclaración similar. A este respecto se propone la creación de una comisión intercontinental de teólogos y canonistas para la segunda sesión de la Asamblea. Eso ya está funcionando.
Finalmente, porque el tiempo apremia, parece haber llegado el momento de revisar el Código de Derecho Canónico y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales. Conviene pues emprender un estudio preliminar, o sea, una actualización de los códigos a la luz del sínodo, porque hace ratico que no se revisan esos códigos.
y sobre todo para que corresponda más con este concepto de la sinodalidad, de la iglesia sinodal. Aquí hay toda una tarea muy interesante para teólogos y para canonistas, y ya el Papa en ese sentido está impulsando esa tarea. Bueno, se nos está terminando el tiempo, agradecemos su atención y los invitamos para nuestro próximo programa en que seguiremos analizando el tema de la próxima vez, uno de los segundos aspectos que están en la primera parte. El tema, por cierto, para que queden con la inquietud, reunidos y enviados por la Trinidad. Muchas gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.